Bueno, y se ha sentado aquí en la mesa Daniel Rodríguez Infante, que es el fiscal en este juicio. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Gracias a ustedes y a la Radio Nacional por darle siempre cobertura a los juicios por delitos de lesa humanidad.
Bueno, aquí nuestros entrevistados anteriores han ponderado mucho tu trabajo, el trabajo en general de la Fiscalía, con el valor que tiene y el empuje que ha significado en particular para este juicio y en general para los juicios de lesa humanidad. Imagino que debe haber una especie de dos caras en una moneda en esto, en tu trabajo en particular como fiscal. Digo, te quedarán probablemente satisfacciones de haber podido probar determinadas cosas o creer que están probadas a la espera de lo que diga finalmente la sentencia de los jueces. Pero también te quedarán algunas frustraciones de otras cosas que quedaron en el camino que pensabas que a lo mejor se podían probar o no se consiguieron del todo. Contanos un poco eso.
Sí, mira, francamente, lo que queda siempre es la expectativa de que seguimos teniendo trabajo pendiente, eso sí, sin dudas, y las investigaciones siguen y van a seguir. No tenemos en este juicio frustraciones porque, francamente, creemos que todas las hipótesis acusatorias que teníamos se han corroborado, las pudimos concretar así, las pudimos probar así, y así lo hemos sostenido. Entonces, y veremos que si la sentencia acuerda con eso o no, pero no en este juicio, sí. Por ahí tomo la idea para esto. Me parece que, lo decía en otra entrevista hace un momento, con todo lo que se ha avanzado en Mendoza en esta materia, digo, tenemos casi 100 personas condenadas, muchas más sentencias, digo, una enorme cantidad de casos que se han ventilado en los distintos juicios, distintas estructuras, ustedes bien lo saben, digo, ha estado, digamos, representado en los juicios en el banquillo de los acusados del ejército, ahora la Fuerza Aérea, los ex magistrados federales, bueno, y pese, digamos, a todo el avance que ha habido, siempre las sensaciones de que aún nos quedan y nos van a quedar siempre investigaciones pendientes. ¿Pero por qué? Porque un fenómeno criminal masivo como fue este, por más que se avance muchísimo, es inabarcable. Entonces, eso no, y por supuesto, con esa lógica no vamos a cesar en las investigaciones y no vamos a cesar en llevar adelante el juzgamiento que sea necesario. Entonces, sí hay una profunda satisfacción en la conclusión de este juicio, mucha expectativa de que la sentencia sea acorde a lo que nosotros entendemos que está aprobado y la sensación, sobre todo, de que, bueno, hay que seguir en la misma línea y seguir investigando las cuestiones que quedan pendientes. Estamos por empezar. Ustedes lo saben, un juicio muy grande, que esto también yo lo mencionaba, por ahí cuando está la sensación de que los juicios de lesa humanidad están concluyendo, en Mendoza estamos por empezar el juicio más grande que va a haber en la historia, que ha habido en la historia de la provincia de Mendoza en materia de delitos de lesa humanidad, que es el juicio que tiene que ver con el D2, que va a empezar tan pronto concluya este seguramente, y tiene más de 30 acusados, eran más de 50 en la etapa de investigación, pero actualmente son 30, y más de 300 víctimas. Entonces, digo, esto es lo que queda, y quedan, por supuesto, otras cuestiones con las que tenemos que avanzar. Entonces, bueno, siempre es eso, es la satisfacción de haber avanzado y la conciencia de saber que tenemos que seguir profundizando las investigaciones, por supuesto.
Sí, esto es central, la sensación de, bueno, parecía para algún sector de la sociedad quizás producto de un momento histórico, de un momento político, el surgimiento de los juicios, y sin embargo se ha podido demostrar que esto llegó para quedarse, ¿no? Que a pesar de los cambios de gobierno, incluso gobiernos que no están de acuerdo con promover la estructura de verdad y de justicia en la República Argentina respecto a delitos de lesa humanidad, se sigue juzgando, como en este caso, responsabilizando incluso nuevas estructuras y nuevos imputados.
Sí, efectivamente. Yo creo que eso tiene que ver claramente con el pacto social y con la identidad y el proceso de memoria, verdad y justicia y la fortaleza que esto ha encontrado en las víctimas, en los organismos de derechos humanos, en la sociedad argentina. Y siempre hay sectores que, por supuesto, son reacios o que se oponen abiertamente a estos temas. Lo estamos viendo hoy, incluso en las campañas, por gran parte de los actores que este tema sigue vigente, por supuesto, y sigue vigente para un enorme sector de la sociedad que lo apoya, y sigue vigente para un sector minoritario pero ruidoso que se opone, pero entendemos que esto no es novedoso, y estos intentos de oponerse se han frustrado en la Argentina, y yo creo que se han frustrado porque se ha alcanzado un consenso bastante amplio sobre eso, y me parece que hay que seguir trabajando igual en ese consenso, ¿no? Y creo que los juicios, por ahí les retroalimentan este consenso. Lo que ocurre acá sin duda fortalece el proceso de memoria, verdad y justicia, y la percepción de la sociedad de que esto no tiene que ver con un relato, esto no tiene que ver con una posición determinada política, esto tiene que ver con lo que ocurrió en la historia argentina, lo que llevaron a cabo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad que perpetraron, las responsabilidades que se demuestran en un juicio oral y público, con las pruebas, con el respeto al derecho de defensa y con un tribunal imparcial que termina diciendo si lo que se está sosteniendo por parte de los acusados es verdad o no.
¿Y cuál crees que es la particularidad, si es que la tiene? Yo creo que sí, este noveno juicio.
Bueno, cada juicio tiene, como nosotros siempre lo decimos, su faceta y su particularidad. Yo creo que este tiene como una cuestión de extrema relevancia que gran parte de los acusados integraron las áreas de inteligencia, tanto del ejército, como es el caso del destacamento de inteligencia 144, como en el ámbito de la Fuerza Aérea, ya sea de la División de Inteligencia, la Cuarta Brigada Aérea, o de la Regional Oeste de Inteligencia, que fue específicamente creada en el marco de la dictadura con miras a la denominada por los propios perpetradores lucha antisubversiva. Y yo creo que esto es extremadamente relevante porque, por supuesto, han habido integrantes de las áreas de inteligencia en los juicios anteriores, pero esta es la primera vez que sistémicamente se juzga la estructura de las áreas de inteligencia en esta provincia. Y nosotros lo dijimos al inicio de los alegatos y lo repetimos al final. Esto es muy, muy importante porque son quienes, por supuesto, decidieron el destino y la vida de las personas desaparecidas. Y son, nosotros estamos convencidos, y así lo dijimos, y por eso interpelamos a los acusados a que rompieran el pacto de silencio, cosa que no ocurrió, pero estamos convencidos de que además ellos saben, por supuesto, como son quienes decidieron el destino de las personas desaparecidas, saben qué hicieron con sus restos, saben a dónde están. Entonces tuvieron la más alta responsabilidad. El área de inteligencia fue un área neurálgica en el accionar represivo. Esto tiene que ver con lo que decía hace un momento, un fenómeno criminal de masas como este es imposible de articular sin un área de inteligencia centralizada, que además, por supuesto, tiene esa centralización se nutre de lo que aportan múltiples áreas de inteligencia de todas las fuerzas. Es imposible llevar a cabo sin el aparato de inteligencia. Entonces, creo que estamos llegando al final de un juicio que tiene entre sus acusados probablemente a las personas que tuvieron de las más altas responsabilidades en el marco de la represión ilegal.
Sin necesariamente ser de los más altos rangos militares o la Fuerza Aérea, necesariamente, ¿no?
Sin ser necesariamente, no obstante, la mayor parte de quienes están aquí acusados ocuparon cargos de relevancia dentro de esas estructuras. Uh-huh. Fueron jefes de sección, jefes ocuparon o encargados de determinada estructura, la mayoría ocuparon cargos de relevancia, pero coincido, no necesariamente tienen que tener la más alta relevancia para ser responsables, porque el área de inteligencia en sí misma fue una función absolutamente relevante dentro de la represión ilegal.
Daniel, pregunto a propósito de cómo fortalece el juicio que pasó a este juicio, este al que va a venir, el que va a venir al que sigue.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ver, uno tiene que mirar esto como parte de un juzgamiento que es continuo. Esto se reflejó a nivel procesal, por ejemplo, cuando se empezaron estas causas después del fallo Simón en Mendoza, eso ocurrió un poco después, el fallo Simón de la Corte en el año 2005, en Mendoza se empiezan a reabrir las causas a partir del año 2009-2010, cuando se crea la Fiscalía Especializada, y tanto la Fiscalía como los querellantes, los organismos de derechos humanos, una de las primeras luchas que dan es que las causas se acumulen, porque justamente en la acumulación es donde encuentra sentido el fenómeno criminal. Las causas tramitaban aisladamente, así las tramitaba el juzgado federal. Hubo una resistencia a que las causas se acumularan, que por supuesto se logró vencer, y la acumulación de las causas permite demostrar cómo funciona la estructura. Esto llevado a una mayor escala, uno lo ve en los juicios, porque en los juicios, por supuesto, van completando como distintas partes de una misma historia. El funcionamiento de las áreas de inteligencia es imposible de entender sin saber previamente cómo funcionaban las áreas operativas y cómo se llevaban a cabo los operativos. La impunidad con la que se llevaban a cabo los operativos es imposible de entender sin la complicidad judicial, que también policial. La policía además formó parte de los operativos, estaba bajo control operacional del ejército, de la Fuerza Aérea, según el caso, pero digo, por supuesto que todos, y eso se ve mucho, nosotros tratamos siempre de decirlo, aunque a veces suene reiterativo, al inicio de los alegatos, cuando mencionamos la estructura, el contexto y todo, porque es central, pero aparte porque es lo que ya dijo la CONADEP hace 40 años, y se sabe y no ha cambiado, por eso nosotros incluso sostenemos que este contexto es un hecho notorio, que no debería ser ya discutido, que está absolutamente demostrado, pero bueno, esto se ve en los distintos juicios. Si uno agarra del primer juicio hasta hoy, no hay absolutamente ninguna contradicción en la forma en que se han expresado las acusaciones, sino que se complementan absolutamente. Y lo mismo va a pasar con los juicios que vengan, ¿no? Cuando pasemos a analizar el rol del D2, bueno, claramente el rol del D2 y la forma en la que funcionaba la inteligencia de la policía se nutre del entendimiento que se ha logrado en saber cómo funcionaba la inteligencia del ejército de la Fuerza Aérea.
Se van entrecruzando, claro.
Absolutamente.
Y tengo una pregunta más, si se quiere, del impacto más farandulero, pero yo he visto en algún sector un cierto impacto, quería saber cómo lo has vivido vos como fiscal. Después de Argentina 1985, una película que ha logrado que volvamos a discutir esto en otro contexto y otros juicios con otras características, pero ¿vos crees que eso puede repercutir positivamente, que se siga produciendo material de consumo masivo en Argentina respecto a la política de memoria, verdad y justicia?
Yo estoy absolutamente convencido de eso, que repercute positivamente, y creo que es una necesidad del proceso de memoria, verdad y justicia, que lo que ocurre en los juicios se difunda fuera del ámbito pequeño de quienes nos desenvolvemos como operadores y operadoras dentro del sistema de administración de justicia. A mí me ha impactado muchas veces, nosotros con Dante Vega, que es el titular de la oficina de Les Humanidad, muchas veces, por ejemplo, dábamos charlas en colegios o teníamos encuentros con personas y nos impactaba el profundo desconocimiento que hay sobre
totalmente.
Esto. Y claro, nosotros estamos metidos en un mundillo donde uno asume que esto es claramente sabido por amplios sectores de la sociedad y no necesariamente es así, y sin duda un producto masivo, como puede ser una película, me parece que llega a sectores que se empiezan a interesar por esto, y nosotros lo hemos visto, empiezan a preguntar por los juicios, empiezan a preguntar si pueden venir, cómo hacen, qué ocurre, y claro, yo creo que como siempre el proceso de memoria, verdad y justicia ha tenido mucho anclaje en el juzgamiento penal, en los juicios, pero claramente ha tenido una forma de extrapolar lo que ocurre en los juicios a la sociedad, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con los estudios, con la academia, y creo que esas son, digamos, exigencias que hay que mantener y que hay que seguir promoviendo, porque sobre todo a medida, lo cierto es que yo decía, en Mendoza está por empezar un gran juicio, pero es cierto también que los juicios van a empezar a mermar en algún momento, eso es así, empezarán a adquirir otra fisonomía. En este juicio tuvimos un capítulo interesante sobre el derecho a la verdad, donde desde la Fiscalía pedimos que quienes habían muerto durante este proceso y habían ocupado espacios de relevancia dentro de las estructuras de poder, le pedimos al Tribunal Oral, veremos qué dice la sentencia, que estableciera cuál era el rol que habían tenido dentro de esas estructuras, en el marco del derecho a la verdad, por más que hubieran muerto, porque era importante para las víctimas saber si se estaba jugando aquí a una tercera línea, bueno, era importante saber quién había sido la segunda o la primera línea, en algunos casos, por ejemplo, dentro de esas estructuras. Entonces digo, probablemente los juicios también empiecen a adquirir algunas de estas características, pero como sea, son juicios distintos de los que teníamos hace 10 años. Y ahí donde estas cuestiones, como las películas, como el arte, etcétera, me parece que cobran cada vez más relevancia, porque justamente tienen no sé si la misión, pero la tarea de preservar el capital simbólico que han significado y que significan los juicios por delito de lesa humanidad y llevarlo a otros lugares.
Y en algún caso hacer que prenda de nuevo, digamos, porque tienen generaciones que tienen un desconocimiento que, bueno, uno no puede juzgar en ningún sentido, ¿no?
Además, como muchos de los ayudantes justamente de la fiscalía y del proceso eran muy jóvenes, entonces también sentir la quizás la responsabilidad que podemos ser parte activa, pertenezcamos a la generación que pertenezcamos, de este proceso.
Absolutamente.
Daniel, ¿coinciden con el pedido de condenas con la querella?
Sí, hemos coincidido absolutamente. Es un juicio que tiene la particularidad de que la mayor parte de condena, digamos, de penas que hemos pedido son perpetuas por los delitos que tenían atribuidos los acusados. Como es un juicio con una enorme cantidad de homicidios, de las más de 100, son 103 víctimas en este juicio, son más de 100 víctimas, 60 son homicidios, 57 de esos 60 homicidios son desapariciones forzadas y 3 son ejecuciones extrajudiciales cuyos restos pudieron ser recuperados por las familias en los inicios de la democracia. Ana María, bueno, más allá de los casos, pero en general son 60 homicidios, eso implica que la mayor parte de los acusados, como están acusados entre decenas de tormentos, privaciones de libertad, etcétera, también de homicidios, la pena es indivisible y es la pena de prisión perpetua. Claro. En la mayoría de los casos, 16 de los 18 casos que van a llegar a sentencia, y 2 son penas temporales, con lo cual, sí, es la misma acusación que en el caso de la querella.
Muy bien. Daniel, muchísimas gracias
a ustedes
por la charla,
gracias.
Muy amable. Daniel Rodríguez Infante, el fiscal de este noveno juicio por crímenes de lesa humanidad, y nosotros